sea amor inagotable, que el Hijo pueda producir en nuestros corazones hacia Él, amado. Si seguimos en ese camino, por más torpe que yo sea, yo sé que si me mantengo ahí, que si me sostiene ahí, me mantiene ahí, no me desviaré, no nos desviaré ni a la derecha ni a la izquierda, amados. Sobre todo en la etapa de la juventud, amados, donde tantas cosas nos quieren parar a la derecha o a la izquierda, ¿sí? Y depende del contexto que nosotros estemos. Algunos en un contexto más religioso, otros en un contexto menos religioso, que nos hayamos sido criados, nos puede jalar el enemigo para la izquierda o para la derecha, ¿sí? En algunos casos, algunos jóvenes son tocados desde la niñez, ¿sí? Por el Señor, pero digamos porque por una mala guía se desvían del camino del Señor, por no conocer la excelencia del Señor Jesucristo, por no conocer personalmente la gloria del Señor, por no conocer la presencia del Señor experimental en sus corazones. Eso es lo necesario, lo único, lo más grande, necesario, lo más precioso que nosotros necesitamos conocer a Dios. ¿Sí? Algunos en el camino, cuando eran más jovencitos, digamos aquí de los que son más adultos, seguramente algunos fueron criados en un ambiente pesado, difícil, duro, en cuanto a la pecaminosidad del ambiente alrededor muy fuerte, y de pronto eso fue algo que hizo jalarnos. Otros no, otros que sean un ambiente inclusive religioso, o sea, de X o Y cosas, pero fuera del Señor Jesús. Porque recordemos que el enemigo, cuando tentó a Daniel, la primera pareja, él no los tentó con ir a matar a alguien. Él no los tentó con ir a robar a alguien. El enemigo fue muy sutil y los separó de lo mejor, que era lo que estaba en el centro, que era lo que el Padre había puesto en el centro, que era el árbol de la vida. Era lo que quería el Señor, que Adán comiera del árbol de la vida y viviera su vida sustentada por la vida de este árbol que nos habla del Señor Jesús y de la vida. El enemigo le dijo: mira, hay otro árbol también muy agradable a los ojos, ¿sí? Bueno para comer, ¿sí? Y para alcanzar gloria en esta vida. Y tenía, pero ese árbol tenía el bien y el mal. O sea, vivir de una manera independiente del Señor, separarse del Señor, ¿sí? Sacarlo de la fuente de la vida, sacarlo de aquello que realmente podría llevar a la realización al hombre. Y lo desvió hacia el árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. Y ojo, que este árbol no solamente es del mal, sino también del bien. No quiere decir que hay que hacer el bien, hay que hacer el bien, dice la palabra del Señor, y mayormente a la familia de Dios. Pero aquí nos referimos en cuanto a cuál es la manera en que nosotros nos relacionamos con el Señor. ¿Será que nosotros estamos en un contacto vivo con el Señor? ¿Será que nosotros estamos confiando en el Señor, en su gracia, en su poder para poder caminar en sus caminos? ¿O será que hay susurros por ahí que nos quieren desviar de la línea central del Padre? Entonces, en eso quiero que nos entren un poquito en el día de hoy, por lo menos a manera de introducción, amados hermanos. Quiero que me acompañen a la carta de Gálatas. Gálatas, de Pablo a los Gálatas. Y me llama mucho la atención esta epístola de los Gálatas, amados. Porque esta epístola, lo más probable es que haya sido la primera epístola escrita por el apóstol Pablo. No el primer libro del Nuevo Testamento, pero sí dentro de los escritos del apóstol Pablo, lo más probable es que haya sido la primera a ser escrita, por muchas evidencias internas que podemos darnos cuenta de eso. El que quiera de pronto profundizar un poco en eso, hay unas obras de unos hermanos muy queridos que han profundizado en eso. Uno de ellos se llama William Paley, que se llama Las Epístolas de Pablo, y él hace ese estudio de comparar las Epístolas de Pablo con Hechos de los Apóstoles y con el demás contenido del Nuevo Testamento, para poder ubicar las cartas de Pablo y históricamente y poder ver el progreso del camino del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, hombre, tenía revelación directamente del Señor, que el Señor se le apareció en el camino y que el Señor dijo que se le aparecería en el camino muchas veces para enseñarle y para que le enseñara a todas las gentes. Él también tuvo un avance, un progreso, y él dice que iba también a la perfección. Él dice que dejaba todo lo que estaba atrás para seguir hacia adelante hacia la perfección. O sea, que él también tuvo un progreso. No es que la revelación haya cambiado, no, pero sí un profundizar cada vez más en la revelación del propio Señor y de su propósito eterno, de su reino, de sus caminos. Entonces, uno de ellos es el hermano William Malay, a quien le interese. Y como es de jóvenes, es bueno que los jóvenes vayan entrenando en entender las escrituras y poder entender estas cositas. También, primeramente, ya la palabra misma, pero estos siervos de Dios tuvieron que sentir de hacerlo movidos por el Espíritu Santo del Señor, hicieron estos estudios. Entonces, es muy importante poder conocer estas cosas. También hay otro libro que se llama El Apóstol Pablo. Es un libro un poquito más gruesito, de 700 y pico de páginas, muy interesante, muy bueno, del hermano Frederick Bruce. Sí. Entonces el Señor ha levantado varias Bruce. Bruce significa martillo. Entonces, como el hermano Abel Bruce, con el hermano Bruce Mesger y Frederick Bruce, que han sido como punta de lanza en el tiempo de la modernidad para defender al Señor. Aunque el Señor no necesita ser defendido, pero nosotros debemos defender, ¿verdad?, ardientemente la fe de una persona así dada, hermanos. Entonces, conscientes de que hemos recibido una fe inalterable, la fe que sostiene la vida nuestra como hijo de Dios y la vida como cuerpo de Cristo. Es la fe, y eso es lo que se quiere robar a Satanás, la fe, hermano. Satanás te puede poner cositas acá y hasta lindas, bonitas, moñitos y todo, pero te quiere sacar del tronco central de la revelación de la palabra del Señor, aquello que realmente te llena de él, realmente te da sentido a tu vida como hijo de Dios. La palabra habla de muchas cosas, pero nada de eso puede desvincularnos del tronco central, porque el Señor a veces, por eso el Señor por su gran amor tiene que hacernos una podita, una poda de gracia. En estos días están orando, como en la casa había, enseguida en mi casa están haciendo unos arreglos, están renovando una casa que vaya martillo, sin ser y todo. Entonces me fui a dar una vuelta por el barrio, caminar y estaba orando. Que se me hablaba de eso, un poco la necesidad del Señor en este hogar. Me fui por ahí, por el barrio, en los primeros días del año, estaba más solo, salí a volcar, pude caminar y durando por la calle. Y antes de llegar a mi casa, miro hacia un árbol y estaba todo mochado, estaba atrasado, y me dice el Señor que estaba hablando de eso. Porque, hermano, necesitamos ser limpiados de muchas distracciones. Hay muchas cosas que nos desvían nuestra mirada del propio Señor Jesús. El Señor nos llamó, amados, para caminar con Él, para permanecer en Él y para que el Señor pueda producir su fruto en nuestra vida. Amén. Entonces recuerda que muchas cosas nos pueden desviar y Satanás es bien astuto. Recuerda que cuando se habla de Satanás en Génesis 3 dice que era más astuto que todos los animales en el campo. La astucia de Satanás es Satanás moviéndose ahí sigilosamente, así sin dejar casi rastro, susurrando, silbando por ahí, que te quiere desviar del propio camino que es el Señor Jesucristo, Hijo de Dios viviente, que es la roca sobre la cual la iglesia es edificada. Amén, amados. Nosotros debemos atender el llamado a la atención del Señor, sobre todo en estos tiempos, donde el Señor había profetizado que en estos tiempos la cristiandad, o sea, su pueblo se iba a desviar y iba a ser enredado en muchas cosas, pero el Señor iba a estar afuera de la puerta tocando, aunque el pueblo estaba haciendo muchas cosas, inclusive algunas no malas, pero hermano, pero con el Señor afuera. Y nosotros queremos al Señor adentro. Y ella está adentro. Entonces, debemos retener lo que tenemos, lo que hemos recibido en el propio Señor Jesús. Amén. y Satanás, que fue arrastrada a la cabeza de Satanás por el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Ahora nosotros debemos permanecer en la victoria de Cristo sobre esa astucia de Satanás y permanecemos mirando a eso. Ustedes recuerdan que el Señor en Juan dice así, dice que como Moisés levantó el asta de bronce en el desierto, ¿se acuerdan que había una rebelión ahí, unos problemas, y parece que estaba montando y volviendo, ese secreto se volvió atrás y llegaron y vinieron una serpiente, estaban mostrando que estaba produciendo eso. ¿Quién era que estaba produciendo eso? Era el propio Satanás. Pero ¿cuál fue la respuesta de Dios? El Señor le dijo una cosa extrañísima a Moisés. Le dijo, mira, hazte un asta de bronce y una forma de serpiente, forma de bronce. Pero la serpiente, sabemos que es Satanás, la serpiente antigua, pero fue hecha de bronce. Y el bronce en la Biblia significa el juicio de Dios. Cuando ustedes lean la Biblia y vean que los cielos se ponían de bronce, era porque había un juicio de Dios. Entonces, Dios hizo su juicio sobre la serpiente cuando su Hijo Jesucristo fue a la cruz del Calvario. Allí el Señor venció a Satanás. El príncipe de este mundo fue vencido en la cruz del Calvario. Entonces, si hay manera de andar en victoria, si hay manera de andar en el Señor, porque el Señor ya lo logró, amados. El Señor lo logró y dijo, consumado es. Y eso es lo que Satanás quiere acallar, silenciar. Y que nosotros empezamos a buscar por nuestros propios medios, nuestros propios recursos, y desviarnos, desvincularnos, desconectarnos de Cristo, donde tenemos la única seguridad. El amado Hijo de Dios, sea pobre, niño, adulto, lo único que nos posibilita para andar como Él anduvo es confiando y andando por medio de la fe en Él. Por eso San Pedro hace la fe de la iglesia, hermano. La fe es preciosa y por eso el Señor la purifica en nuestra vida, porque es muy preciosa, amado. Él requiere de nosotros confianza, fe, fortaleza en la fe, afirmarnos en Él, como dice Colosenses. Dice, de la manera que habéis creído, que habéis comenzado, ¿sí? De la manera que lo habéis recibido, andar en Él. ¿Cómo lo recibimos, amado? Por la fe. De esa manera andemos fortalecidos en Él, amados hermanos, sabiendo jóvenes en Himalaya, aquel que es capaz de romper con cualquier prejuicio nuestro, con cualquier dificultad nuestra, con cualquier pecado, con cualquier maldad nuestra. Ellos confiaron en el Señor. Los otros 10 vinieron a meter temor, pero ellos lo dijeron, ¿acaso no habéis visto la tierra? Y que el Señor prometió ir delante de nosotros. Y dijo el Señor que Josué y Caleb eran de otro espíritu, diferente a los otros, tenían un espíritu de temor. Y por eso Pablo dice a Timoteo, a un obrero que, oye, temor, es que no sé, a veces no sé ni de qué, no, eche todo eso, el Señor llevó todos nuestros temores. Y anda en Él, no, pero es que si decido seguir al Señor, no, eso es cuento del diablo, que el diablo está temblando cuando empieza a meter temor, es porque el mismo también tiene temor de que tú decidas confiar en el Señor. Amén. Confiar en el Señor. Amado, la fe fue preciosa. Y la fe fue revelada. Él fue amigo de Dios. Aquí, ¿quién no quiere ser amigo de Dios? Yo creo que ninguna se ha, por lo menos en medio de nosotros, todos queremos ser amigos de Dios. ¿Cómo se dice? Ahí es el... Ya no llamaré siervos, amén, sino amigos. Porque ellos habían escuchado la palabra de Él, porque ellos habían recibido la palabra directamente del Señor. Hermano, Él es nuestro Señor. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Dios, nuestro Salvador, y también nuestro compañero fiel, nuestro amigo. Entonces debemos fortalecernos en la fe, amados. Andar como el anduvo, ¿cómo es? Andar como anduvo Abraham, por medio de la fe. Por eso Romanos también habla de que debemos conocer los pasos de fe de nuestro padre Abraham. Dice ahí en Romanos, capítulo 2, que hemos aprendido los pasos de la fe. Y si nosotros vemos la vida de Abraham, vemos el avance de Abraham, de cada altar que él construyó, como era un avance del Señor fortaleciendo la fe de Abraham. Pero él se fortalecía en fe. Amén. Él lo iba perfeccionando. El Señor lo iba llevando de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Entonces, lo central es eso, hermano. Por enfocarnos en lo que el Padre se ha enfocado. Y vamos a leer ahora sin Gálatas. Estamos diciendo que Gálatas es probablemente la primera epístola escrita por el apóstol Pablo. Y es muy precioso, hermanos, porque tú aquí en Gálatas ves como decir la esencia de la revelación que recibió el apóstol Pablo. Ya después se va desarrollando a través de las demás epístolas. Pero en esta tú puedes ver condensado en pequeñas frases aquello que después va a ser explicado tan minuciosamente. Pues a mí me gustaría mucho Gálatas porque es como la gota de la esencia. Ya después se va a diluir un poco, así como uno le echa una esencia de algo para que se diluya. Pues así es la epístola de los Gálatas. Viene el Señor goteando esa esencia de Él mismo, de su obra preciosa, de su gracia, de su poder, de la posibilidad del Espíritu Santo de fortalecernos en Él y de hacernos andar en Él, de fructificar en nosotros, de profesionar en nosotros, y nosotros nos aferramos a Él por medio de la fe. Y ahí Pablo recibió eso. Por ejemplo, dice Pablo, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, por ejemplo, o sea que Pablo todavía estaba en Antioquía cuando escribió la epístola a los Gálatas. Incluso algunos hablan, piensan que fue tesalonicense, pero que son epístolas más cortas que el lenguaje que usan tesalonicenses. Pero Pablo no estuvo en Tesalonicenses, sino después de que estuvo en Galacia. Y después del primer viaje misionero, el apóstol Pablo volvió por ese recorrido, por ese viaje misionero, y volvió a Antioquía, de Siria. Y ahí fue cuando ocurrió eso, que vino Pedro y algunos judíos. Y estuvo ahí, y vinieron algunos judaizantes de Jerusalén, y ahí Pedro entró en hipocresía, una cosa por temor de los hombres. Y ahí Pedro tuvo que ser reprendido. De gracias al Señor, es que el apóstol Pedro es un aliento para nosotros, ¿verdad? Porque amado de todo corazón al Señor, pero el Señor tuvo que tratarlo porque se confiaba mucho en sí mismo. Y el Señor dijo: mira, Pedro, tú te ciñes ahora tú solito. Pero llegará el momento en que otro te seguirá y te llevará hacia donde tú no quieras. Entonces el Señor, como lo respetaba Pedro, pero el Señor no le agarraba el cinto así, le decía, no, no se ciña así, le decía así, forcejeaba con Pedro, no. El Señor esperaba que Pedro entendiera y le diera el cinto al Señor, y el Señor le apretara el cinto. Un poquito, ¿verdad? Como el Señor me dice, amárrate un poco ahora sí los calzones, porque ahora el que voy a hablar soy yo. De gracias a Dios, porque Job al final justificó al Señor y le dijo, Señor, de oídas te había oído. Y eso es lo que nosotros debemos anhelar, no solamente oírlo de oídas, porque mi papito, mi mamita me llevaban, me traen, a veces de las orejas de la reunión, no. Eso no. Debemos desear ver al Señor. Y que el Señor nos fulmine cuando nos hable para que prevalezca nuestra vida. Eso debemos desearlo desde ahora, hermanos. Deseemos así, hermano, pero es que yo soy así tan debilito, sí. Pero es que si te siguen mirando tu debilidad, ¿para qué te vas a quedar? Pero vuélvete al Señor, que es nuestra fortaleza. Amén. Y no es que nuestra carne vaya a desaparecer, y nuestra debilidad no va a desaparecer, pero el Señor sustenta nuestra vida. Y el Señor hace un intercambio divino de amor y fortaleza. Y ese fue el aprendizaje del apóstol Pablo, cuando le dijo, porque cuando soy débil, aunque Pablo era un hombre justo, era un hombre que caminaba con rectitud, pero él sabía que si se desprendía de ahí, iba a caer en mal. ¿Sí? Pero si, aunque seamos torpes, si amamos al Señor y queremos seguir al Señor en el camino, ese es por eso a la iglesia se le llamaba comienzo del camino. En Antioquía fue que se empezaron a llamar cristianos, o sea, seguidores de Cristo, pero se les llamaba el camino, o sea, la gente se les llamaba el camino, y ellos hablaban del camino, el mismo camino, para entrar, para caminar, para andar por él y para culminar. Es el Señor Jesucristo, ¿no? Que el Hijo sea glorificado, me llama la atención que las alabanzas me llevan a eso. ¿Verdad? para glorificar a mí. Y esa gloria fue la que se quiso robar Satanás en la caída de él. Satanás tiene unos verbos bien oscuros. Subiré, me sentaré, me haré y seré semejante al Altísimo. ¿Han leído esos verbos en Isaías? ¿Quién dice eso? Subiré, me sentaré, me haré y seré semejante al Altísimo. Satanás quiere robarse la gloria única que el Padre le ha entregado a su Hijo, Jesucristo. Toma cualquier cosa que esté robando la gloria del Señor Jesús en nuestra vida, debemos dar una patada inmediatamente a eso. Así literalmente, con autoridad, para que el Señor prevalezca en nuestra vida. El enemigo no es oscuramente ni un enemigo, ni siquiera en el bolsillo, mucho menos en el corazón, que es un enemigo. Sino ahí, también fatal al maligno. Ya el Señor lo venció, no vamos a hacer chocos, pero sí, en nombre del Señor, pero no entiende qué quiero decir. Por la fe afirmamos en él y en lugar para él. No nos quiere quitar el perdón Satanás, quiere que nos quiere quitar ese gozo. Pero el Señor dice que el fruto del Espíritu, el gozo también. O sea, lo que puede producir en nosotros, pero si nos alejamos de él, aunque queriendo ser bonitos, con muchas estrategias, hermanos, saben en qué termina, en lo que menos imaginamos. Por eso en Gálatas también dice, porque vosotros queréis perfeccionarse en la carne, o sea, que en la carne trata de producir lo que solamente el Espíritu de Cristo puede producir en nosotros. ¿Amén? Ellos querían ser buenos y vinieron esos judaizantes. Y ojo, en esta época, de tanto judaizante por ahí, y decimos, eso solamente así, ¿cómo así? Pero Pablo dice, ¿acaso el que hace milagros y poderes, o sea, dinamesa, dinámica, o sea, poder y milagros en medio de vosotros, lo hace por las obras del evento, por el oír? Pero no me cansaré de repetir con el apóstol Pablo, por la fe, el Espíritu Santo puede moverse. El Espíritu de Cristo, el Espíritu de libertad en Cristo Jesús, produce eso en nosotros, hermanos. Amén. Claro que Pablo dice, claro que no sea la libertad como motivo para la carne. No, no, porque hace eso porque no ha entendido la verdadera libertad en Cristo. No, no hablo tanto de la gracia de Cristo porque de pronto le damos esto, no, porque es que la gracia del Señor vino a liberarnos de nuestro pecado, nuestros pecados y de lo que somos nosotros. No voy a entrar en eso, que apenas estamos entrando unos pasitos, así como mirando desde arriba los ojos. Porque el que ha conocido al Señor, el que empezó a experimentar el fluir del Espíritu del Señor, el Espíritu de libertad en Cristo, puede testificar que todo aquello que el Señor lo ha empezado, lo ha librado y lo sigue librando. Cuando tú tratas ahí, te quedas ahí, te vuelves un ocho, un nudo, hermano, te quedas atacado, que vienes a la gente, zarandea. Pero el Señor vino para desatarnos de nuestro problema, que es el pecado. Y todo lo que eso produce, los pecados, nosotros mismos, nuestro propio ego, tantas áreas de la libertad que Cristo nos ha provisto, que está quiso lograr a tomar alguna de ellas, para andar en él como una duda, que el otro no nos deja de la libertad. O nos lleva al pecado, al pecaminosidad, o nos lleva a una posición rigurosa que, ay hermano, que hacemos tanto daño, pero el Señor quiere conducirnos a experimentarlo a él. Porque el Señor dijo que el que creyera en él, como dicen las Escrituras, otros decían otras cosas, que el rey vino la Mariela, el rey vino tal, el rey vino la luz, no sé qué, lo que sea, ¿no? Pero ¿qué dice? Como dice la Escritura, el propio Señor Jesús dijo, de tu interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo acerca de los que qué, de los que creerían. O sea, que quiere decir el Señor, fe, confianza. Y ahí no se desuelve, estás caminando como el Señor quiere que andes. Porque el Señor te lleva. Amén. Te sustenta. Claro que tú te tomas y buscas esto del Señor. Y el Señor te lo da, manos. Pero hay que pedir con fe, o sea, confiando, creyendo. No mirando tu debilidad, no mirando tus frustraciones, no mirando, ay, es que tanta cosa por acá y por allá, y es que tanto tropiezo por el bueno. Eso es lo que quiere Satanás, que mires los tropiezos, pero no mira al Señor. Y cualquier cosa en el camino, cualquier tropiezo que se haya. porque estaba quebrado, estaba herido, que fue producido por Masaín, por Satanás, que fue el que vino a robar, a matar y a destruir, vino Satanás, a robar la gloria única de que el Padre le ha concedido a su Hijo, en el trono a su diestra, a matar, porque cuando nos salimos de ahí, ¿qué pasa? Viene la muerte, separado de Cristo, ¿qué hay? Muerte. En Cristo recibimos el flujo de la vida. ¿Sí? Señor, empieza a soplar su vida y sopla en nosotros y nos sostiene. Podemos caminar en Él, pero nada más. Cuando nos desvía la mirada de nuestro precioso Señor, vino para robar, para matar, y ahí viene la destrucción, amados. Amén. Entonces, confiamos en el Señor. Por eso Pablo dice en Gálatas, dice: si andáis por el Espíritu, si andáis por la fe, como ya había hablado en unos versículos antes, no daré lugar a los deseos de Dios. Amén. Pero tú te tratas y Pablo trató los lados. Pablo trató que, y traté por acá y por acá, y la técnica y la manera y la forma, y se lo heredó. ¿Verdad? Y empezó a repetir, dice, soy libre, hermano, por más que repitas, entre más repitas, más esclavo te haces de tu repetición. Y es que la técnica, la manera, la forma, hermano, y es lo que nos quiere enredar Satanás, al arco o al otro, el conocimiento de la ciencia, de tiene más la técnica. Los que han pasado por religiones orientales han conocido eso, yo conocí algo de eso, tratando de ser bueno, ser justo y tal cosa, hermano, pero cuando conocí al Señor, vivo miserable, que somos nosotros, la historia que somos nosotros. Porque Satanás no está desde más alejado del Señor, si no nos aleja por allá a lo peor que hay, entonces nos quiere poner coronita, ¿verdad? Es algo que rompe, hermano. ¿Verdad? El Señor quiere extendernos en él. El Señor nos recibe en él. El Padre nos recibe por medio de la fe de Cristo, hermano. Él nos recibe y nos hace acepto, mi amado. Nos hace acepto y debemos andar confiando. Y eso nos va a llevar hacia la madurez. El Señor se encargará de la madurez. El Padre, como el buen agricultor, como el labrador, Él se encarga de mostrar aquello que nos está extrayendo, hermano. Digo, Señor, por favor, líbranos de toda distracción. Sea de X o de llena clareza, sí, aún con cachos buenos, pues, con cachos buenos y cachos malos, ¿verdad? Será algo de la ciencia que los siguientes dicen, ay, por acá este, como que no lo puedo sacar, no lo puedo llevar a hacer estas porquerías, ¿verdad? Mirando de Cristo, que se desconectes de Cristo mismo, ¿verdad? Pero pongamos a hacer aquí eso, mira aquello, que suba un cerraje, que se tire dando botes de arroz de soluces, que haga esto, que aquello, pero es vinculado a Cristo. Y eso lo digo muy en serio, porque Pablo aquí dice, también en Pablo dice, de Cristo de mi nace. Sí, de la gracia de Israel. De Cristo de mi nace, por eso el apóstol Pedro ya viejito de tanto aprender, hermano. De tanto aprender, de tanto golpe que se dio el apóstol Pedro, amado hermano nuestro. Precioso hermano, el apóstol Pedro, porque él le decía al Señor, reconocía, Señor, aumenta la fe. Él decía, Señor, yo no puedo hacer esto, ni aquello, pero aumenta la fe, ayúdame. Y vemos el trabajo, el proceso que hizo el Señor con el apóstol Pedro. Hay una obra muy linda también, que va a haber empezado la punta, ¿sí? El hermano Stephen Kahn, que se llama Discipulados a Cristo, y él entra con más detalle en esto, el proceso del apóstol Pedro, desde que el Señor lo llamó hasta su madurez, hasta su muerte, lo que nos muestra la historia, ya después, posbíblica, de cómo el apóstol Pedro dio la vida por su Señor. ¿Amén? Pero él tuvo que aprender muchas lecciones, y esas lecciones estamos aprendiendo a nosotros, ya cuando estemos bien podaditos. Así ya que no tenemos ninguna confianza en nosotros mismos, aquellas ramas, ¿verdad? Que a veces nosotros sacamos pecho por las ramas, pero hermano, las ramas, cuando empezamos a centrarnos en las ramas, se pierde la efectividad de la obra del Señor en nuestra vida. Entonces, hermano, no tenemos que distraer por el maligno y por nosotros mismos de cualquier cosa que nos quiera alejar de nuestra comunión íntima con el Señor. Esa es la tarea que nos encomendamos del Señor. Ya, bueno, así le damos la verdad. Entonces, le damos gracias. Entonces, vamos a leer el capítulo 3. Voy a leer un versículo, dos versículos, pero quiero centrarme en una frase que el Señor en estos días me resaltaba de su palabra para este tiempo. Capítulo 3, verso 24, en la epístola de Pablo a los Gálatas. Dice así: de manera, o sea, está hablando acerca del pueblo de Israel que estaba encerrado bajo cierta situación para llevarlos a una fe que iba a ser revelada. O sea, que eso tiene que venir por revelación del Señor. Revelación que les quita el velo, y eso lo puede hacer el Señor. Eso lo puede hacer, y es que únicamente lo puede hacer el Señor. Pues que cada uno dependa del Señor, dependamos del Señor. Dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro pedagogo, o sea, la palabra pedagogo, nuestro instructor. ¿Y quién dio la ley, hermanos? La ley es santa, justa, es buena y espiritual. Amén. ¿Quién la dio? El Padre, el propio Señor dio la ley. Pero esa ley para que cuidamos, dice, para llevarnos a Cristo. Amén. Esa es la frase que el Señor me resaltaba en esos días: para llevarnos a Cristo. Inclusive, si quieres que vamos a ponerle como un título a esto de este momento, pues es para llevarnos a Cristo. Hermanos, y aquí el Espíritu Santo hizo que el apóstol Pablo usara una palabra muy particular. Esa palabra nos dice a Cristo. Aquí me voy a meter un poquito en el asunto de preposiciones griegas, porque es muy interesante, así como entendiendo esto, poder una preposición griega, podemos entender lo que significa iglesia. ¿Sí? ¿Verdad? Que la iglesia no es estos muros, no son estos muros, son los muros donde nos reunimos verbalmente, sino otra cosa. La palabra iglesia está compuesta por dos palabras griegas, pero entre el mismo ek y la palabra eclesía. La palabra eclesía, la palabra asamblea o reunión. O reunión. Así como dijo el Señor, que donde estén dos o más alrededor de mi nombre o en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Nosotros nos reunimos alrededor del Señor y esperamos que el Señor se mueva por poder en medio de nosotros. Amén. Cuando hablo del poder, no hablo que caiga en las sillas para atrás, no. El Señor lo opera en tu vida, en tu interior. Amén. Claro, otras cosas. Yo he visto cómo el Señor pone órgano nuevo y todo eso. Y eso lo hago más en el Señor. Amén. También lo esperamos. Pero digamos que el poder de Cristo operando desde adentro en tu vida es enderezarla a Cristo. Entonces, esa palabra que decía, la palabra asamblea o reunión, pero la preposición ek es una preposición que cuando uno va a las gramáticas griegas puede ser una pirámide, una figura tridimensional, un cubo, y la palabra ek está dentro de la figurita, y esa palabra ek con una flecha señalando hacia afuera. O sea, que somos la asamblea del Señor, que el Señor nos ha sacado de la potestad de las tinieblas para trasladar y establecer en el reino de su amado Hijo. O sea, aquellos que el Señor nos ha sacado del mundo para ponernos en Él, en su reino. Amén. Para el Señor sacarnos de allí, arrancarnos de allí, donde estábamos antes con nuestras raíces aquí, arrancarnos y nuestra vida ser enraizada en el Señor y en su reino. Amén. Pero lo que significa la palabra eclesía, la asamblea, un grupo de personas, como dijo el Señor, Padre, no pido que lo saques del mundo. Sí, o sea, en este mundo, en este ambiente, en el planeta, en medio de la ciudad y de los pueblos, no. Pero sí que los guardes del mal, de Satanás, del maligno. Amén. De eso sí que nos libre de eso. Entonces fuimos sacados de aquí y trasladamos una nueva posición celestial de Jesucristo. Amén. La posición del Señor, de su amor, del reino del Hijo, de su amor, del amor del Padre para con los suyos. ¿Eh? Así tal como somos, el Señor nos arrancó, nos llamó y Él dio todo lo necesario para trasladarnos a Él, amados. ¿Sí? Así hay otras preposiciones. Por ejemplo, la preposición X, que está arriba, saliendo desde arriba, X, ¿verdad? La palabra X, una palabra de donde viene epidermis, o sea, la piel más superficial, la que está encima, Epi, ¿sí? O la preposición pone la otra debajo del cubo, de la pirámide, dependiendo del libro que te compre de gramática griego, y abajo está la palabra hipo, ¿sí? Como por ejemplo la palabra hipocondriaco, o la palabra hipopótamo, o sea, que está debajo del agua, del pótamo, que vive debajo del agua. Pero es una preposición que debemos poner mucha atención en el Nuevo Testamento, que es la preposición eis. Es la preposición que está afuera, pero tiene una flecha indicando hacia adentro. ¿Sí? Hacia adentro. La palabra es porque el Señor nos trasladó de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Pero ahora el Señor nos sacó de algo entonces y nos eis, nos trasladó hacia adentro del reino del Hijo del amor del Padre. O sea, Él nos puso dentro de Cristo, no solamente un asunto teórico, un asunto religioso, a que saltar y dar palmas ya, hasta que nos cansemos. Ay, y después a recuperar la fuerza para venir a la próxima, para a saltar. No es que eso esté mal, si el Señor te pone a dar palmas al Señor, ¿no? Pero el Señor nos puso principalmente adentro de Cristo, a conocer al Señor en su seno, así como el Hijo conoce al Padre en su seno. ¿Ustedes han leído ese versículo del Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 18? Que dice: nadie ha conocido al Padre jamás, pero aquel que está, o que permanece, que ha permanecido desde la eternidad, desde antes que la galaxia, la estrella, los planetas fueron formados allá, el Hijo permanecía en el seno de su Padre. ¿Sí? Aquel que está, que ha permanecido en el seno del Padre, Él nos lo enseña. O como esa traducción dice, el Reina Valera del 60, Él nos lo ha dado a conocer. Tú, con el que tú quieres conocer algo del Padre, pues el Hijo te da explicación acerca del Padre, su ubicación en tu espíritu, en tu vida, en tu mente, con su palabra. Amén. Con su palabra que la vivifica para dar vida a nuestro ser. Amén. El Señor nos retorna allá. Vamos a los orígenes, a donde puso el Señor a la primera pareja. Había un árbol. Y el Señor dijo: yo soy la vida, yo soy la resurrección y la vida. Y hermanos, confiemos, porque el Señor dice que a nadie que viene a mí yo le dejo fuera, a ninguno. No importa tu condición actual, claro que ese no debe ser tu complacencia quedarte ahí por eso mismo. Entonces, si el Señor ha puesto un anhelo del Señor ahí, que no te engañe el pecado ni Satanás, sino que sepas que el Hijo está esperando, que el Padre está esperando y el Espíritu produce ese anhelo en tu corazón de volverse al Padre amado. Ese toque es porque Dios te está amando. No te olvides de eso. Dios te ama y te espera para que participes de Él en su seno. Ahí en su Padre, en su seno. Él mismo te va a amar. Por eso, la primera palabra de los nombres, digamos, con el que fue conocido el Señor en el Antiguo Testamento fue el Shaddai. Al comienzo, el Señor fue conocido como el Shaddai. El Shaddai quiere decir el llamamante, el que sostenga. Que podamos recostarnos en su seno como el apóstol Juan, que era el mejor de todos los apóstoles.
Por eso me refiero a los jóvenes, porque es una convocatoria que todos somos jóvenes, ¿verdad?
Todos somos jóvenes en él y somos renovados en él. Cuando miramos, el Señor va a glorificar este lugar, va a dar cuerpos glorificados que no ni soñaste. Pero entonces, amado, esa preposición a Cristo para llevarnos a... O sea, si el Padre nos ha dado su palabra para llevarnos a Cristo, nosotros, ¿por qué vamos a llevar a la gente a otra cosa? Diferente a Cristo y a su enseñanza de Él. Porque dice el Señor, porque vosotros habéis sido enseñados por Él. O sea, los apóstoles escriben con la confianza, porque ellos han experimentado también eso, que ellos han recibido la enseñanza directa, particular, íntima, interior del Señor Jesús. Ya, a eso que está conduciendo, ¿no? Precioso, hermano. Qué precioso, ¿verdad? Qué precioso. Porque si no es así, apaguemos, bajemos el telón y vamos. Pero como no es así, como el Señor sí nos ha introducido a Él. Amén. Entonces, eso es lo que nos mantiene fortalecidos. Amén, amados. Que sea el Señor prevaleciendo, que Satanás no ponga ningún velo entre nosotros, que el Señor no se robe la gloria del Señor, que lo que hizo desde la caída, subiré, me haré, me sentaré y seré Señor del Altísimo. Entonces eso fue lo que le dijo Satanás a Eva: vuestros ojos seréis abiertos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Esa es la mentira perversa de Satanás. Seréis como Dios. ¿Acaso eso no pasa de que Isaías dice que no hagamos eso inclusive con nuestros hermanos? Si yo soy más santo que tú. Ay, hermano, ahí tiene la palabra. Te revienta, hermano. ¿Para qué? Para que el Señor sea glorificado en todas las cosas. Nos hacemos de eso, hermano. Amén. Señor, nos ayude a entenderle a Él. Me ayude a entenderlo. Entonces, por eso dice: para llevarnos a Cristo, o sea, hacia dentro de Cristo. A Dios nadie le conoció jamás, más el unigénito Dios. El unigénito Hijo, porque es el Hijo, el Hijo unigénito, el Hijo del Padre, Dios Hijo que estaba con el Padre de la eternidad, Él que está en el seno del Padre, que ha permanecido dentro, allá abrigadito, escondidito allí, Él nos lo ha dado a conocer, nos lo ha explicado, nos lo ha revelado. Amén, hermano. Oye, qué privilegio es, hermano, que no de segunda mano, sino que de primera mano. Tenemos la posibilidad y tenemos que ser responsables de buscar al Señor, a conocer lo que el Señor nos abra los ojos y tiene una revelación de Cristo de primera mano. ¿Sí? Ay, cuánta tabla le damos a nuestros hijos. Pero cuando tenga 15 años va a salir corriendo de la casa. ¿No? Pero aunque hemos conocido a la palabra del Señor, pero en otro espíritu diferente, que Cristo sea revelado, que ellos puedan ver al Señor Jesús, oye, no hay algo más hermoso que el Señor Jesús desde niños para decir eso. ¿Ven? Le digo, ay, otra vez hace Jesús. No, vamos allá y te la oreja, hermano. Ay, hermano, con 15 años y se te escapa, padre de mi madre, de mi amita. Si hay que llevarlo a Cristo, claro, hay que insistir constantemente. Pero ¿cuál es el espíritu que tenemos? Yo tengo hijos, yo estoy empezando a criar hijos. Entonces, el Señor será el profesor que dice, yo lo perdono. Ayúdame, me enseña, o sigue enseñando. ¿Sí? Y el Señor me enseña a mí. A ver, que nuestros hijos puedan ver a Cristo. Puedan ver la claridad, la santidad, y también la ternura y la mansedumbre, la gracia, el perdón de Cristo. Y como Cristo vino a ayudarnos. Amén. En nuestra situación, tal como nosotros somos, todos a la tierra, el Señor nos quiere sacar de ahí. ¿Quién nos ha sacado en Cristo? Si permanecemos por la fe. Entonces, hermano, vamos a unos versículos que ahora eso de Cristo. ¿Hasta qué hora es, hermano? A ver, vamos a Juan 5. Juan 5. en función de su hijo. Amén. Y si el padre todo lo hace en función de su hijo, nosotros debemos ser guiados en función al hijo de Dios y guiar a los demás a eso. Amén. El padre todo lo hace depender de su hijo, hermanos. Mira que así como dice el Señor, que Él creó todas las cosas a través de su hijo y que todas las cosas son sustentadas por la palabra de su poder. O sea que cuando la palabra del Señor, que es vida, ahí yo creo que se está refiriendo no solamente al universo, al cosmos, no, sino se está refiriendo a nuestra vida. Y así como el Señor también nos creó, Él quiere tomar el cargo de nuestra vida. Absoluto, completo, total de nuestra vida, hermanos. Y que todas las cosas tengan su sentido solamente en Él. Que todo gire alrededor del Señor Jesús. Y que la conclusión de todas las cosas sea Jesucristo, para que Él sea de todo y de todos. A eso nos lleva el Padre, hermanos. No algo diferente. Esa es la conclusión. La palabra habla de muchas cosas y eso hay que guardarlo, hay que buscarlo como un tesoro. Como el reino de los cielos, como un padre de familia que saca tesoros nuevos y tesoros viejos, y vaya a su baúl a sacar tesoros y sacar los viejos y los nuevos. Así debemos atesorar todo lo que el Señor nos ha dado en su palabra, como un don para la iglesia, un regalo para la iglesia. Amén. Entonces vivemos de esa manera, estar ahí escarbando en el tesoro de Dios para encontrar joyas nuevas y las viejas también, lucirlas. Amén. La de eso que es Cristo en nosotros. Oh, qué precioso es el Señor. Pero entonces todo va a confluir hacia Él. Amén. La palabra también nos habla de Cristo, ¿verdad? También nos habla de los dones, también nos habla de muchas cosas. Nos habla de la mujer así, la mujer así, que la mujer así, que la mujer así, que el matrimonio así, todo eso. Pero todo eso cobra su sentido, su estabilidad, solamente cuando está pegado, unido a Cristo. Cobra su sentido, unido a Cristo. Unido a Cristo. Y el Padre se alegra en eso, hermano, porque el Padre dijo de su Hijo: tú eres mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. A Él oírlo a Él, amados. Y el Señor anhela que así como el Padre tiene contentamiento en su Hijo, que nuestro contentamiento sea en su Hijo, amados. Que no hallemos descanso, ni reposo, ni gozo, ni otra cosa diferente que en el Señor Jesús. Entonces vamos al capítulo 5 de San Juan. Dice así, Juan 5. Vamos a leer un pasaje ahí. Dice 5:37, hablo de él. Dice: también el Padre que me envió, o sea, que el Hijo fue enviado por el Padre, ha dado testimonio de quién? De mí. Eso es la cara del Padre, dar testimonio. Y entonces vamos a ver en otro pasaje algo muy, muy particular que hemos hablado ya. Pero que el apóstol Juan hace de presentes y dice: nunca habéis oído tu voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra orando en vosotros. ¿Cómo así? ¿Pero acaso no está hablando con fariseos, con saduceos? Hoy en día, cuando hablamos de fariseos y saduceos, vemos, nosotros los vemos mal, pero no, los fariseos y saduceos eran los que se esforzaban por para que la palabra fuera escrita y permaneciera su traducción fiel y todo, y eso es muy bueno. Y los saduceos eran aquellos que se encargaban del templo, de las costumbres del templo, de todo aquello. Pero es que las cosas que ellos no habían visto algo que el Señor quería enseñarles detrás de la palabra y del templo y de todos los movimientos allí incluidos. ¿Cuáles son? Dice: ni tenéis su palabra morando en vosotros. ¿Cómo así? Si yo me la llevo, yo me la pongo en la frente, me la pongo aquí en eso que se me han ocurrido en el brazo, se me enrollaban. En cuando entraban a la casa, ponían su mano en el shemai y lo besaban, entonces la palabra por todos lados, pero no es nada aquí. No estaba vivificando sus corazones. ¿Y por qué? ¿Por qué?
Dice, y no quiere decir que no sea malo, ojalá tengamos bien traducciones de la Biblia, las mejores, las mejores, las mejores, pero ¿cuál debe ser la función de eso? Lo mismo que dice cada día, dice, porque a qué, a quien él envió, vosotros no creéis. El asunto es la fe. La fe. Escudriñar las escrituras. Inclusive esta traducción está un poco así como compuesta como por alguien un poco conciliar, un poco así como muy eclesiástico, muy religioso. Pero ¿sabe qué dice? Realmente en el griego, entonces, vosotros escudriñáis las escrituras, o sea, ellos. ¿Sí? Y el Señor no le estaba reprochando eso. No, que bueno, vosotros escudriñáis la escritura, a veces en un sentido positivo, pero ¿qué pasaba? Dice, porque a vosotros nos parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero el asunto es, y no queréis venir a mí, para que tengáis vida. Es el punto. Ese es el punto. Ellos están enredados en muchas cosas, mucha maquinaria, mucho enredo, pero no querían ir a él para recibir vida. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que trajo la caída del hombre? Lo que desarticuló al hombre de Dios. El pecado. La caída, separación de Dios. Darle la espalda al Señor y andar por sí mismo, confiando en sus propias cosas, aún en estatutos fuera de la palabra del Señor. Pero sin depender del Señor, sin beber del propio Señor. Entonces, ese es el tema. Dice, gloria de los hombres no recibo. O sea, no me siento tan claro. Yo, gloria de los hombres no recibo. No me vino ni con aplausos. Yo vine para que me conozcan y conozcan al Padre y reciban vida en mi nombre y me entiendan y vuelvan, desagravien al Padre, reciban el perdón de los pecados. Y reciban la vida eterna por su espíritu y anden en él y crezcan en él. Y crezcan como un árbol frondoso dando fruto a 100%. Amén. Yo gloria a los hombres que recibo. Pero por eso el Señor muchas veces oye, hacer de buenas conversas, ¿sí?, para poder buscar al Señor. Ahora, tipo, más porque a nosotros con nuestros Dios toda la vida, ¿no? Y se dice también si no te escondas de tu hermano. Pero sí, a veces necesitamos ir al Señor y ser examinados por el Señor, para poder aprender más de la alma de Cristo, hermanos. Dice entonces, ¿ah, yo os conozco? Ah, y este es el asunto. No tenéis amor de Dios en vosotros. Te mandan a Eliseo y Saduceo en el templo, haciendo vueltas, jugando día y noche, haciendo cosas, pero ¿qué? No tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiré. ¿Ustedes creen que por mí cuando venga el otro, el hombre de pecado y de perdición, el anticristo, que se va a sentar como Dios, por qué será que a ese se van a recibir? Muchos. Porque no tenían amor de Dios en ellos, amados. Porque no amaban el amor de la verdad que les había sido entregado. Por eso dice Pablo en Tesalonicenses, dice que por no haber amado la verdad, por no haber recibido el amor de la verdad, entonces Dios envía un espíritu engañoso para que crean la mentira. O sea, que si uno insiste, 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 y es el amor de la verdad, el amor, que el Señor quiere que recibamos su amor, que Él ya nos ha dado. Pero cuando no recibimos esa verdad en amor, pues viene otro espíritu por ahí, ¿verdad? Y no le enredas. Por eso hay mucha gente engañada, hermano. Y que seamos siempre libres, libres del robo y del engaño de Satanás. Permanezcamos en la confianza en el unido a Cristo por medio de fe. ¿Qué cosas de mí, hermano? Esto nos llama a ustedes, hermano, mucho la atención. Esto nos debe sacudir. Sacudir tremendamente. Porque cualquier amor vano que haya en nosotros, sea nosotros mismos, a cualquier cosa, debe ser sacudido y reforzado para que el amor de Dios prevalezca. Dice, ¿cómo podéis vosotros creer
por recibir gloria los unos de los otros.
¡Ah, qué bonito, qué lindo!
Oye, hermano, ¿cómo le tengo de miedo a esto?
¡Oh, qué precioso!
Hermano, esos aplausitos, a veces que sean al Señor. Esos aplausitos están tan lindos, qué lindo, hermano, yo fui. Yo soy pianista concertista. Yo fui pianista concertista antes de que me llamaran a las labores del Señor. Pero, aunque sea pianista, también estaba en sus labores. Pero digamos, estaba ahí, oye, hermano, yo entendía eso. Terminaba y fue este más fuerte el aplauso porque estoy bien. Hermano, pero era salir del concierto y volver a la realidad y dice. De otro concierto, perder mi vida 18 horas diarias practicando y todo, y eso no era malo, porque eso es lo que puso sin en ese tiempo. Debemos ser esforzados, pero el asunto era ese: ¡oh, el artista! ¡Oh, ay, hermanos! Pero el Señor nos enseña algo diferente, algo precioso que es que el Señor sea glorificado en nuestra vida, hermanos. Porque si recibimos gloria uno de los otros, hermanos, que juntos a una sola voz glorifiquemos al Señor.
Amén.
Como he cantado y hablado, que todo lo que recibe alabe al Señor, porque toda la tierra está siendo llena y va a ser llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. ¿Qué es eso? ¡Oh, qué hermanito! ¡Uy, qué hermanito! ¡Oh, qué hermanito! ¡Ah, mire el animón como a Pablo! Le decís, hermano, y tiene que invocar a su hermano que se llama tesoro, ¿verdad? Que te decís de ti mismo, ¿verdad? Y tesoro de él. Ay, hermano, esta es una lección hermosa. Es la mejor lección porque nos quedamos solamente con el Padre, con su Hijo. En él es lo único seguro, hermano. En estos días la bolsa de en China empezó a caer las acciones en China. El dólar sigue subiendo y eso no va a parar, hermano. Bueno, buscando. Mira, me está invitando que ya casi. Que el Señor nos quiere dejar solamente con Él para probar nuestro corazón. Israel fue llevado por el desierto 40 años para que ellos vieran lo que había en su corazón y dependieran solamente del Señor. Vamos a primera de Juan, entonces avancemos. Creo que ya va avanzando el tiempo. Vamos a primera de Juan. Capítulo 5. Cinco, 9. Dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios, ahí está la frase, hermano, tiene testimonio en sí mismo. O sea, el que cree en el Hijo, créanme al Hijo de Dios, créanme a Él, para recibir ese testimonio cada vez más claro, pero en sí mismo, hermano. Amén. Va a pasar de lo de afuera hacia adentro. Tengamos el testimonio del Padre en nuestro interior. Ya se nos distraemos con muchas cosas, como no solamente somos espíritu, sino también tenemos un alma, tenemos un cuerpo y la caída afectó el ser del hombre, nos afectó la caída de nosotros. Entonces muchas cosas nos distraen, nos desconcentran, ¿verdad? Pero entonces el Señor quiere que le conozcamos allí en nuestro espíritu, en nuestro interior. El testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo en nosotros, en sí mismo, en nosotros. Ese es el anhelo. Ni tengo palabras, pero que pidamos al Señor: Señor, dame el testimonio tuyo, cada vez más claro, por favor. Te lo pido, Señor, en mí mismo, adentro de mí. Aquello que he escuchado tan precioso, y el Señor lo hace. Créeme, confíe. Confíen, el Señor con paciencia también te va a llevar. Porque es que si el Señor hiciera el testimonio completo de una vez, hermano, morirías de la gloria del Señor de lo que Dios tiene preparado. De lo que Dios tiene preparado. Nuestro hermano Ignacio, decimos Nachito, ustedes lo conocen, de Bogotá. Y cuánto es testimonio. Él está pasando mucha tribulación, enfermedades y muchas cosas. Y sonó el timbre de la puerta. Y él salió, abrió la puerta y no sabe si era un ángel del Señor o era el propio Señor. Dice que era tanto el amor que sentía, ¿no? Que se estaba muriendo. Se cayó al piso y el Señor, y era Señor. Y era tanto que sentía que como si iba a morir, se iba a explotar. Y el Señor, por favor, ya vete, porque no somos tus padres. Porque dijo, Señor, déjame ver tu gloria. Ah, bueno, pero espérate, como que yo soy santo y ustedes son pecadores. Hay una voz que hacer, tengo que ir a Cristo, que darle la ley, para que arroje a Cristo, que conozca, que venga a experimentar a Cristo en su interior, que eso sea formado. Y además, si Cristo viene y sea glorificado, que ahí sí me veréis como yo soy. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y Dios, eso es ese trabajo con Moisés. Moisés fue criado como hijo de la hija de Faraón. ¿Sí? El Faraón era lo más alto, humanamente hablando, de la civilización desde la época de Moisés. Y él fue criado como hijo de la hija de Faraón. Y estuvo 40 años ahí. Después el Señor tuvo que sacarlo casi que a la fuerza, ¿verdad? De ahí, y está 40 años. Luego, apacentando ovejitas en el desierto. Porque es que Moisés, como fue criado ahí, pues claro, la cultura del mundo te lleva a pensar que tú eres algo de ti mismo. Y ya cuando ya Moisés estaba desgastadito, que ya no tenía nada, me quedé viendo ver lo mismo, a lo mismo que sirvo, porque realmente yo pensaba que era casi Dios, estaba enloqueciendo, que era el manicomio, hermano, cuando empezamos a creer que somos dioses. Y yo conocí, no porque estoy internado, gracias a Dios que no, pero sí porque mi papá trabajó 40 años en un manicomio. Y él me llevaba de chiquito a veces a conocer y tal. Pero hermano, hacemos manicomio, no somos manicomio, cada uno creyéndose Dios. Esa es la esquizofrenia, cada uno creyéndose algo. Pero el Señor viene a enderezar nuestros pasos, nuestros caminos, nuestro entendimiento. Para llevarnos a Cristo, Él es el eje de todas las cosas. Si no, estamos ahí vinculados al eje, nos desbaratamos, hermanos. Desbaratados totalmente. Entonces, ojo con eso. Dice: el que cree en el Hijo de Dios, ya voy terminando, dice, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Eso fue lo que hizo Satanás. Ah, con que Dios os ha dicho, haciendo mentiroso a Dios. Esa es la mentira de Satanás. Pero, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, que lo recibimos en nosotros, ahí, cada uno en sí mismo. Y este es el testimonio. ¿Cuál? Que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, así tenga muchas cosas, muchas arandelas de X o Y naturaleza, no tiene la vida, así de claro. Amén, amados. Y va a terminar con una figura que el Señor da en su palabra. Es el candelero de oro, que nos habla de la iglesia. Y el candelero tiene algo particular. Tiene una base que nos habla del fundamento de la iglesia en Cristo, en la localidad. La iglesia fundamentada en Jesucristo. Nuestro fundamento no es la iglesia en la localidad. Es Cristo, siendo una iglesia en Cristo, en cada localidad, eso sí. Pero es Cristo mismo. Amén. Poniéndonos como un candelero, un testimonio de Dios en cada ciudad. Amén. Ese es nuestro anuncio principal, primario. Que la gente cuando entre vea a Cristo como han hecho de los apóstoles al comienzo, que dice que algunos entraban, los que venían con un corazón para buscar al Señor, eran incorporados a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero los que venían por otra cosa tenían temor de entrar y se alejaban porque no podían resistir eso que había ahí, que era la presencia del Dios Santísimo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces el candelero que era, había una caña central. Y el candelero tenía 6 brazos, 3 a la izquierda y 3 a la derecha, porque el Señor así llama a hombres de toda clase, de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, para él. El Señor va del oriente, del extremo oriente hasta el extremo occidente para vincularnos a Él como un candelero, como su cuerpo, como el árbol de la vida. Ustedes ven el candelero y parece un árbol, ¿verdad? Está lleno de frutos, de flores, de copas. Es como volver a jalar, o sea, es Cristo formado en la iglesia, el árbol de la vida, siendo bebido, comido por la iglesia y creciendo y fructificando. Entonces, son seis brazos, seis tres a la derecha y a la izquierda, que nos hablan de la humanidad. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado en el día sexto, el número seis es el número del hombre, y por eso el número del anticristo es sex. Sí, o sea, tres, el hombre afirmándose en sí mismo, pero cuando el hombre se afirma en sí mismo, se le va a meter Satanás por las narices, hasta por donde ni siquiera se imagine. Pero por eso el Señor nos sacó allá de esa vara seca y nos vinculó como pámpanos, como ramas del buen olivo de Cristo Jesús, que la vid verdadera. Y vinculado de Cristo recibimos su suministro de vida para fructificar y ser luz en el mundo, como cuerpo, como iglesia del Dios viviente en la iglesia, en la tierra. Pero por eso nos vinculó a Cristo. Si sacamos ese bracito de ahí de la caña central, ahí nos sentamos. Pero por eso el Señor nos puso a toda la humanidad en Él, a los que crean en Él, o sea, murió por todos. Pero los que le reciben tienen vida en el Hijo de Dios. Entonces, y empieza a fructificar para la vida eterna, hermanos. Pero entonces, por eso el Señor, en nuestra vida, siendo pámpanos de esta vida verdadera, que es Cristo Jesús, nuestro Padre y Salvador, si nos confiamos en Él, nuestro Padre amoroso viene y nos cultiva, viene y nos echa el abono, nos riega y tal. Pero como el Señor nos conoce por causa de lo que en nuestra naturaleza y que estamos todavía en combate hasta que estamos glorificados, entonces el Señor viene y nos poda. Nos quitan cosas que nos distraen del propio Señor Jesús, que fue con lo que comenzamos al día de hoy. Señor nos saca las ramitas, aquellas que están creciendo mucho, ¿para qué? Nos joda para que el árbol fructifique, reverdezca y destruya la abundancia. Ese es el árbol de la vida. La iglesia es Cristo mismo, pero Cristo en la iglesia fructificando para vida y para la luz de los hombres también. Dios la puso un testimonio de Dios en la tierra, el testimonio de Dios es su Hijo, pero es que el Hijo no está solo, nos ha hecho un cuerpo en Cristo Jesús. Y permíteme ya, hermano, hace cinco minutitos, un minutito, vamos a Colosenses y terminamos. Eso es como una mirada introductoria a esto de muchas cosas que nos hablan de Cristo a los Gálatas, con tanta excelencia, con tanta belleza, tan lleno de vida, hermano, que la vida exuberante de Cristo pueda llenar nuestros corazones. Amén. El Señor, tranquilo, que si estás con algún problema, ponte en las manos del Padre, que el Padre te pueda con amor, porque Él sabe aquello que te está distrayendo de Él, cualquier cosa. Amén. Para que el Señor multiplique el fruto en nosotros. Él nos puso para dar fruto. Entonces, mira Colosenses lo que dice. Colosenses dice, capítulo 2. Aquí está hablando de muchas cosas, ¿no? Muchas filosofías huecas que nos distraen, pueden distraer a la iglesia, cosas místicas, algunos quieren que mi ángel, que mi ángel, que lo vuelve uno como medio loco, medio lunático, ¿verdad? Medio paranoico, así, es que el ángel y tal, y que no sé qué, y que tal. Entonces la gente empieza por eso, misticismos, que es mi ángel, y yo le llamo a la de mi ángel. Ah, mi ángel, quién sabe qué espíritu maligno, porque los demonios son ángeles caídos, son ángeles caídos. Los ángeles son servidores de Cristo y ya, y punto, y servidores de la iglesia. Nosotros busquemos al Señor. Los ángeles están aquí sentaditos también en esta silla, están por acá, ¿verdad? No los vemos, pero está, Señor. Entonces, miremos al Señor, que se sentía el ángel. No se olvide que te estás picando por ahí. Y mira lo que dice. Dice entonces, por tanto, en el verso 16 o 16, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto días de fiesta, en un nuevo día de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Por eso que la decía, para llevarnos a Cristo. Pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Es una sombra, uno dice que está en la noche y de pronto una sombra. Así. Es bueno, por lo menos una mujer con el cabello largo. Parece bueno que hoy en día parece que no hay cabello, pero en la normalidad. Y viene, sí, abuela, caminado, sí, mujer, oye, tiene la pinta, es mi tía, es mi mamá, es mi prima. disciplina, al parecer no, hasta que llegue a vivir la realidad de las cosas, para disfrutar de la verdadera, de lo verdadero, de lo que es Cristo Jesús. No sé, mira lo que dice. Nadie se prive de vuestro premio, hermano, eso debemos hacerlo reteniendo así. Nadie os prive de vuestro premio, nadie. Afectando humildad y culpa a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, o sea, anda deschiflado, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y que vino haciéndose de la cabeza, o sea, haciendo, así como las ramas del candelero, así desde la calle central de Jesucristo. Porque por eso ahí Cristo se completa todo en el 7 lámparas, la calle central. El hombre solo es 6, pero con Cristo en el 7 la plenitud de Dios. Es Cristo mismo siendo nuestra plenitud, nuestra realización, nuestra confianza, nuestro disfrute y todo lo demás. Y no haciéndose de Cristo en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose con las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Permanece en Cristo, que el Padre le da el crecimiento. Confía en el Señor, aférrate, búscalo a Él. Pues esfuérzate en la gracia de andar en Él, de verlo a Él, de caminar con Él, y el Señor te da el crecimiento. Amén. Hay otras cosas, es un poco introductorio de mirar, pero menos intentar, hermanos, que antes de cualquier cosa, si no puede volver a eso. Propósito eterno de Dios es volver todas las cosas bajo una sola cabeza, que es Jesucristo, que todas las cosas sean encabezadas en Jesucristo y Cristo sea el todo y el todo. Para que la gloria que el diablo se ha robado y que nuestro ego se roba de Cristo sea devuelto al Señor. Para que Cristo prevalezca en la iglesia y sea glorificado sobre todas las cosas. La gente es hermosa. Y gracias, Señor, sobre todo a ti, porque tú nos has traído este tiempo, Señor. Hasta aquí queremos permanecer vinculados contigo por medio de la fe, por medio de tu Espíritu. Que nada nos vincule y nos separe de ti, Señor. Que nos podamos tener discernimiento espiritual de traer y poder tratarte a ti. Que nada nos aleje de ti. Nada, ninguna cosa, Señor, ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa. Sabemos, Señor, que no nos podrá separar del amor tuyo, Padre, que es en Cristo Jesús, Señor. Amén.